Las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX, prácticamente donde cerró ayer. Bueno, ahora sube 11 puntitos, una décima. Se va animando, 11.603. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el primer movimiento dentro del IBEX 35 que nos llama la atención. La mayor subida, el mayor empuje hacia arriba, por encima del 1%, es solo de un valor. Y ese valor es Solaria, en rebote. No hay ninguno más que esté en esa proporción subiendo. Y recortes, solo hay uno que sea mayor del 1%. Y es la caída en Merlin Properties después de los rebotes previos. Así que un poco de equilibrio, de respuesta a los movimientos anteriores. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Pues están abriendo bastante tranquilos y los tenemos mixtos a esta hora, porque el Eurostoxx 50 abre con un recorte del 0,10%, está en 4.725 puntos, abre también con descensos. El CAC 40 parisino, 0,14%, sin embargo, tenemos subidas en la bolsa londinense del 0,15% y también avanza la bolsa alemana, su principal indicador, el DAX, que se sitúa de nuevo por encima de los 19.050 puntos. La bolsa italiana también con repuntes del 0,11%.
Tenemos unas ligeras caídas en los precios de la renta fija, así que hoy repuntan los rendimientos de los bonos europeos en toda Europa. El del bono español a 10 años sube al 3,08%.
Miramos los futuros, los estadounidenses en primer lugar. El del S&P 500 está bajando 11 puntos, está en 5.926, y los futuros europeos repuntan, aunque muy poquito. El del Eurostoxx 50 prácticamente plano en 4.744, y el del IBEX 35 sube 17 puntos, está en 11.610.
Cosas que no cambian, la fortaleza del dólar, ahí sigue, dejando abajo al euro en 1,0536 dólares por cada moneda europea, sobre todo frente al yen, 155 yenes por dólar en este instante. Y las cosas que se pagan en dólares, pues veamos, tenemos ahora mismo materias primas, el precio del petróleo subiendo el 1% a 73 dólares y medio. La onza de oro también sube hoy, está en 2.666 dólares. Pero el que no ha parado de subir en el mundo cripto ha sido el Bitcoin. Y ahora mismo, ayer ya rebasó los 98.000 dólares, ¿eh? Ahora está en 97.100 dólares el Bitcoin. Camino de los 100.000 dólares en medio de esa enorme expectativa de desregulación que promete la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves y la interpretación.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Esto no ha hecho más que empezar. El mercado ha despertado en Europa. Vamos a ver qué está pasando con los protagonistas, Sandra.
En el IBEX 35 tenemos liderando las subidas a Repsol, Bankinter y el Sabadell, todos ellos con subidas en torno al 0,7%, y CaixaBank con un avance de medio punto porcentual. En general, todos los bancos subiendo, Santander 0,5% de avance o las acciones de Unicaja. Y vamos a fijarnos en el BBVA, porque también avanza, pero un poquito menos, un 0,15%. Laura Blanco, desde la Bolsa de Madrid, desde primera hora de la mañana, estás rebuscando a ver qué es lo que ha dicho BBVA, lo que ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hablabas a primera hora de la mañana de que BBVA había sacado bandera blanca.
Sí, para hacer la operación por las buenas. Saca la bandera blanca porque le entrega a la CNMV un documento más detallado de cómo se compromete a que prevalezca la competencia. Condiciones para empresas, para tejido productivo, condiciones comerciales para particulares. ¿Qué condiciones son esas que pone encima de la mesa BBVA? Pues mira, por ejemplo, garantizar las líneas de circulante que el Sabadell tiene con las empresas vigentes durante 18 meses, salvo que haya deterioro financiero. Tener todo el volumen de crédito en ese periodo a pymes que no tengan otro proveedor financiero que no sea BBVA o Sabadell. No cerrar oficinas cuando no haya otra de BBVA o Sabadell a menos de 300 metros de distancia. No cerrar sucursales en zonas con renta per cápita inferior a los 10.000 euros. O comprometerse a mantener condiciones comerciales en códigos en los que haya menos de 4 entidades financieras. Son compromisos, pero si entendemos el detalle de esto, por ejemplo, la competencia en esta última medida que os digo, mantener condiciones comerciales en códigos donde haya menos de 4 entidades financieras. Esto aplica a localidades pequeñas. ¿Pero qué pasa cuando estamos hablando de las grandes localidades como la ciudad de Valencia o la ciudad de Barcelona, donde evidentemente trabajan todas las entidades? Es decir, ¿son suficientes las condiciones que pone encima de la mesa BBVA para convencer a la CNMC a competencia y que diga sí, venga, vale, a la oferta que has lanzado por Sabadell? Es ahora competencia la que tiene que estudiar este documento.
Y aquí lo iremos contando según transcurran los acontecimientos. Seguimos con otros protagonistas de la mañana, con descensos. La Socimi Merlin Properties, con caídas del 1,4%. Grifols y Colonial descienden menos de un 1%. Y en el tenemos también Acciona Energía. Hemos conocido cómo Acciona ha ido incrementando poco a poco su posición de nuevo en esta empresa desde el pasado verano en un 5,7% y ya tiene un 88,33%. Y en la prensa se vuelve hablar esta mañana de Telefónica y de que el gobierno estaría ya ultimando esa autorización a la saudí STC para que llegase al 9,9% de la operadora española. En el Eurostock 50 tenemos bajadas en Kering, la firma de lujo, del 1,8% y más de un punto porcentual retroceden Bayer, ASML Holding, Louis Vuitton, Infineon, por mencionar algunas. Subidas para SAP, Ovinci, también Iberdrola, en los tres casos subidas inferiores al 1%. Nos vamos hasta la bolsa alemana. Aquí tenemos a Bayer con esa caída del 1,7%, liderando los descensos. Kia Gen y Rheinmetall con subidas que superan el 2%. Bolsa italiana, el grupo Nexi o Moncler con caídas del 1,4% y subidas para Saipem y para la firma de defensa Leonardo. Y en la bolsa de Londres tenemos otro de los protagonistas de la mañana, el más destacado si cabe, porque comienzan a negociarse los títulos de JD Sports. Le ha costado un poquito comenzar y es que la minorista de ropa deportiva no le ha ido bien en el mes de octubre. Dice que ha tenido muchos descuentos, un clima inusual, la cautela de los consumidores, en fin, que las ventas le han bajado y advierte de que los beneficios anuales se van a quedar en la parte baja de sus expectativas y eso se está castigando con caídas de casi un 11%.
Bueno, pues ahí tenemos las claves, los protagonistas que están moviéndose en la apertura de los mercados de Europa. Y en este punto damos la bienvenida a Capital Radio a don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Buenos días, don Singular. Don Nicolás.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
Es que está todo tan caótico que uno ya también le patina en las neuronas. Bueno, ¿qué le parece cómo está el mercado esta mañana?
Bueno, pues seguimos un poco en una fase pues de muchas incertidumbres, ¿no? A la espera, yo creo que de que haya una concreción, ¿no? En los planes de la nueva administración de Estados Unidos, porque bueno, el impacto potencial de medidas como una elevación drástica de los aranceles, pues no cabe duda que se ve con bastante temor respecto a China y Estados Unidos, perdón, China y Europa, ¿no? Estados Unidos pues está más tranquilo y casi incluso podría beneficiarse, ¿no? Algunas compañías, pero en Europa y en China pues la cautela es máxima. Tenemos además bueno, pues la cuestión de la guerra de Ucrania y de Rusia en un nivel de cierta escalada. Entiendo que también todo pendiente, ¿no? O a la espera de que llegue la nueva administración de Estados Unidos y se vea exactamente cuál es su posición ahí, ¿no? En definitiva, bueno, mucho miedo, mucha cautela, especialmente en Europa, a la espera de tener más visibilidad, ¿no?
Nicolás, en los últimos días hemos estado hablando muchísimo de los resultados de Nvidia, ya los tenemos sobre la mesa, y bueno, en principio, al menos en el mercado fuera de hora, es cierto que los títulos han bajado, pero bueno, tampoco parece que vaya a haber demasiado drama. ¿Qué le han parecido a usted?
Bueno, pues han estado bastante en línea con las previsiones, ¿no? Como siempre, pues siempre hay algún pero. El mercado, digamos que es tan exigente, ¿no? Con las expectativas de crecimiento de beneficio de una compañía como Nvidia, que el hecho de que su previsión para el próximo trimestre, bueno, pues haya quedado en el medio del rango, ¿no? Que preveía el mercado y no esté en la parte máxima, pues bueno, pues es lo que de alguna forma queda justifica, ¿no? Esa pequeña caída. Que teniendo en cuenta las subidas que ha tenido últimamente Nvidia, bueno, pues que baje un 2%, un 3%, pues no significa nada, ¿no? En definitiva, lo más relevante es que de alguna forma pues la compañía sigue confiando, ¿no? En el escenario de crecimiento, que descuenta el mercado a medio plazo, la demanda de esos nuevos chips sigue muy fuerte. Y bueno, pues la duda que hay ahí, ¿no? Sobre la fabricación, los costes de fabricación de la nueva familia de chips en Blackwell, que es un poco superior y que han tenido algunos problemas, ¿no? Para tener un nivel de fabricación importante, pero tampoco parece que eso pues esté ya preocupando demasiado al mercado.
Nicolás, ¿y del mercado español en quién se está fijando? Porque hoy tenemos esa sesión en el Congreso de los Diputados, se va a debatir ese paquete fiscal y ahí están pendientes ese impuestazo a las energéticas, a los bancos, Socimis, que hoy vuelven a bajar un poquito. ¿En quién nos fijamos?
Bueno, desgraciadamente aquí pues tenemos que fijar demasiado en compañías, digamos, reguladas de alguna forma, ¿no? Como son, desde luego, las utilities, también los bancos, tienen un sector muy regulado, y bueno, sobre todo porque hay una cierta falta de claridad, ¿no? Sobre exactamente las políticas o lo que se busca, ¿no? con estos sectores, ciertos cambios de opinión que bueno, pues que hace que pueden de alguna forma ahuyentar un poquito a los inversores, ¿no? Hasta que no se vea el todo claro. Pero en general, bueno, yo creo que el sector bancario es un sector siempre clave, tanto por su volatilidad como en este caso pues el tema de BBVA y Sabadell, que está ahí también candente en este momento. Creo que puede ser un sector que en principio se beneficia, ¿no? Del escenario que tenemos, este nuevo escenario de tipos un poco más altos de lo que se esperaba, el escenario, digamos, Trump, por así decirlo, entre comillas, es un sector que se beneficia y si se despejan un poquito estas dudas regulatorias, pues creo que podría volver a empujar el mercado español.
Para despedirnos por el momento, don Nicolás, ¿alguna idea de valor que querría compartir con nuestros oyentes para este mercado tan complicado?
Bueno, efectivamente, pues yo creo que hay que mirar un poco, ¿no? Ya hacia 2025, ¿no? Más allá de que quizás este último mes o primer mes del año que viene, pues todavía podamos estar sumidos, ¿no? En cierta incertidumbre. Pero para el año que viene, pues nosotros seguimos viendo que el escenario económico sigue siendo muy sólido, ¿no? Tanto en Estados Unidos y que en Europa, pues esperamos, ¿no? Que a lo largo del año pueda haber una cierta recuperación. Entonces creemos que ahí hay que seguir teniendo una posición bastante equilibrada en lo que son las carteras. Dentro de la parte de crecimiento, nosotros aprovecharíamos la corrección que ha habido en el sector salud para reforzar ese sector, que creemos que tiene buenas expectativas para el año que viene. El sector industrial, incluso en Europa, yo creo que se beneficia también, ¿no? De tendencias de crecimiento a largo plazo, de su relación, ¿no? Con todos los cambios tecnológicos. Y bueno, pues son dos sectores que vemos interesantes para el año que viene.
Muy bien, pues don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank, gracias por acompañarnos y buen día.
Muchas gracias, igualmente. Saludos.
Bueno, vamos a seguir dando perspectiva a los mercados. Estamos preparando el consultorio de bolsa ya. Hoy va a responder las preguntas de nuestros oyentes en Capital Radio dentro de un cuarto de hora. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Te recuerdo cómo preguntar. Nuestra vía favorita, además de los canales que ya conoces, es el WhatsApp, el 687-050-600. Pero ahí no escribas su pregunta. Ahí déjala grabada con tu voz. Si quieres escribirla, por ejemplo, puedes hacerlo en el chat de YouTube y sigue nuestra emisión en streaming, en vídeo también en directo. Capital, la bolsa y la vida.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora destacamos los medios, a esta hora de la mañana, en la que todavía hay un buen nivel de incertidumbre en muchas cosas. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Pues precisamente hace escasos minutos comenzaba ese pleno del Congreso en el que se va a debatir y votar el paquete de la reforma fiscal con los impuestazos dentro, en medio de intensos y frenéticos intentos por sacarlos adelante, con la duda sobre la votación de Podemos y con una espectacular rebelión de las energéticas que ayer emitían un comunicado conjunto por parte de Enerclub. Veremos qué pasa, porque el tema de los impuestos va un poquito más adelante, como en una hora está pensado que se debata. Y lo que sí ya va hacia adelante son los cálculos de los efectos de la DANA, desde lo macro a lo micro, el impacto en el PIB y también en la economía individual, porque la Policía Local de Valencia ha retirado ya de la vía pública y de los solares hasta 2.569 vehículos arrastrados por la riada del pasado 29 de octubre. Precisamente sobre los efectos de las catástrofes naturales hemos hablado esta mañana con Pedro Tomei, con el presidente del Observatorio de la Fundación AON, que hoy publica su informe anual. 2023 fue un año de récords históricos en cuanto a los costes relacionados con los desastres naturales en España, con pérdidas totales estimadas en más de 4.400 millones de euros.
El coste de las catástrofes del año 2023, nosotros lo hemos estimado en 4.450 millones, de los cuales estaban asegurados 2.449, y siendo el sector agrario, el campo español, el más afectado. Agroseguro soportó unas indemnizaciones de 1.241 millones, casi el 50% de lo que soportó el seguro en su conjunto.
Mucho se habla también esta mañana de esa nota de la CNMC sobre la OPA de BBVA Sabadell, que sube el termómetro de la operación. En El País titulan que el nuevo diseño del impuesto de la banca dispararía la factura fiscal del BBVA si absorbe al Sabadell. La entidad resultante abonaría cerca de 900 millones, solo por detrás de CaixaBank, mientras que el Sabadell en solitario pagaría 289 millones. También en El País, el gobierno ultima la autorización a la Saudi STC para alcanzar el 9,9% de Telefónica. En El Confidencial, el gobierno se niega a responder a Transparencia cuántas veces visitó al Lama a Moncloa. BlackRock negocia con Santander y CaixaBank el crédito de Naturgy y allana una posible venta. Y Celsa vende su división exterior por 600 millones a Seven Global Investment. En El Economista, BBVA defiende que ha presentado medidas sin precedentes para garantizar el crédito a pymes. Expansión cuenta que las Big Tech invertirán más de 24.000 millones en centros de datos en España y que Almusafes esquiva el recorte de 4.000 empleos de Ford. El grupo estadounidense anuncia casi 8.000 salidas de trabajadores en Europa en año y medio. La planta valenciana está con su propio plan de reestructuración que le va a llevar hasta 2027. Y en 5 días, Just Eat da beneficios en España tras pactar una inyección de casi 13 millones anuales de su matriz. La compañía firmó en 2021 un acuerdo por el que dejaba de asumir algunos costes y recibía un abono en concepto de apoyo. El auditor cuestiona esa clasificación.
Pues aquí están algunas de las historias más importantes a esta hora de la mañana. Y si sumamos lo que se puede ver en las redes sociales...
Pues en las redes sociales vamos desde cosas serias, pues Muface sigue las negociaciones, Teresa Rivera, por el ya conocido que va a ser el nombramiento el día 1 de Teresa Rivera. Y luego otras historias sorprendentes que nos sacan la sonrisa. Creo que esta mañana habéis comentado algo de un plátano.
Sí, ha tenido mucho éxito lo que pasó en Sotheby's, la obra de arte, ¿no? Un plátano,
ayer, sí.
Una obra de arte.
6,24 millones de dólares es lo que ha costado esta obra de arte del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan, que ha causado sensación en el mercado de arte neoyorquino. La obra salía a subasta con alrededor del millón y medio y ha alcanzado los 6,24, con lo que ha habido 7 compradores. O sea que había despertado el interés. Y el comprador final ha sido un empresario de criptomonedas chino, de Xi'an, de China. Y pues esta obra, que es un poco paradójico, pero se titula Comediante.
Es un plátano pegado en una pared con una cinta americana.
Con una cinta americana, sí.
Para quienes no lo vean por YouTube ahora mismo.
Pero Capital Radio ve YouTube. Ahí nos pueden seguir, nos escuchan y nos ve. Este artista ya tenía 4 obras de arte parecidas. Y de hecho, hace en el 2019 en Miami, el artista se comió la banana para denunciar el precio, que por entonces eran 120 mil dólares. La copia restante fue donada al Museo Guggenheim de Nueva York. Así que hay un certificado, además, de autenticidad e instrucciones sobre cómo reponer la fruta.
Están locos estos humanos, diría alguien, ¿verdad?
Sí. Pues nada, entre 6 millones y 50 o 75 céntimos del supermercado, el resto es lo que valoramos el arte.
Pues está pasando. Gracias, Maite.
Feliz día.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam. Data for Leaders.
Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, demos un poco de perspectiva a este mercado del jueves con la ayuda de Alberto Roldán, que es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Pues primero un diagnóstico. ¿Qué estás viendo en el mercado?
Pues el tramo final de año, que ha venido impulsado por las elecciones norteamericanas, y queda muy despejado en cuanto a niveles de incertidumbre. Pero fíjate qué curioso que ayer, bueno, pues empezamos ya a reabrir ese melón, maldito melón diría, de la geopolítica, bueno, con esas amenazas cruzadas entre Ucrania y Rusia, ya con un poder logístico y armamentístico por parte de Ucrania más serio. Aquí ya las cosas cambian un poco el discurso y podrían dar un vuelco a la situación importante, ¿no? Luego está toda esa corriente que viene detrás de prensa sobre una eventual tercera guerra mundial y que hay países nórdicos preparándose para ella, con lo cual no es cierto porque esos manuales llevan en la población desde hace más de 10 y 15 años, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que el final de año sigue siendo, por lo menos en lo que respecta a la parte más fundamental de mercados, un final de año tranquilo, con la disyuntiva de dónde estemos mirando, si es Estados Unidos o Europa, y si ponemos el foco exclusivamente en Estados Unidos, lo que hay es más viento de cola. Entonces, yo creo que va a ser un final de año quizá no tan explosivo como nos podría decir la historia en años electorales y en victorias de republicanos, pero sí que es cierto que por lo menos no hay un evento de mercados crítico que diga que pueda concentrar o desviar la atención en corto plazo.
El trade Trump, los activos Trump, ¿cómo los ves de recalentados? Y me da igual el que elijas.
Sí, la verdad que esto es como meter como el sector a la idea, ¿no? Sacar una bola. Bueno, yo diría que dentro de los activos, aunque no sea propiamente trumpiano, podríamos decir que Nvidia, que publica ayer resultados, fíjate qué cifras, ¿no? Unos crecimientos absolutamente espectaculares, pero que dejan un debate muy interesante. Yo no conozco ni puedo hablar con firmeza del sector de semiconductores, ni en particularmente de Nvidia, pero sí sé de valoración. Y cuando hablas de 30 veces el valor de la empresa de Nvidia sobre sus ventas o 50 veces los beneficios, hay algo que no funciona. El problema es que esto ya lo hemos visto anteriormente y el mercado no va a mirar el múltiplo si las empresas están excesivamente caras. O el mercado americano en su conjunto está caro o barato. Lo que va a mirar es la tendencia. La tendencia dice que hay una tendencia mismo compradora en una tesis que es absolutamente imparable. El mensaje de Nvidia, que lo he visto en pequeños guidelines esta mañana, sí que me parecía que era potente y daba la sensación de que Nvidia está liderando con totalidad este desarrollo disruptivo de la inteligencia artificial, data centers, etcétera, y se encamina a ser la empresa más valiosa del mundo, y eso es imparable, ¿no? Y eso, si eso sucede, que acabará sucediendo en el muy corto plazo, lo que vamos a ver es que las empresas tecnológicas sigan impulsando a los índices al alza. Es por lo menos mi opinión.
¿Y de las criptos o ni lo miras? ¿Has visto el Bitcoin, que ya se acerca a los $100,000?
Y va a llegar, pero con toda probabilidad, porque es lo mismo, ¿no? Al final, cuando hay una tendencia en el mercado y se marca un hito a conseguir, el único que le cuesta más, por experiencia, son los índices bursátiles. Pero el resto de activos tardan poco en batir esas barreras psicológicas de precio, cifras redondas, ¿no?, que marcan un poco pues un nivel a conseguir. ¿Por qué? Pues porque al final el dólar ya tiende a aflojar un poco, ya ha pasado el efecto Trump, los bonos se han relajado, el dólar igual en 1,05, que es un hito a destacar, porque hace apenas dos meses estaba en un tipo de cambio de 1,12 con el euro, ¿no? Y ha tenido una carrera muy significativa. Y el Bitcoin ha ido detrás, ¿no? Igual que el oro. ¿Por qué? Pues porque el mercado se divide entre lo que es la valoración del riesgo y aquello que realmente tiene una corriente compradora y con un impulso propio, ¿no? Y creo que Bitcoin está marcando el suyo y es irrefrenable ahora mismo.
Bueno, por concluir, ¿alguna idea de inversión querrías compartir con nuestros oyentes, Alberto?
Sí. Más que una idea, una reflexión. Me preocupa mucho la situación en Europa. Soy muy crítico. Creo que la presentación de resultados y la temporada de resultados en Europa está siendo bastante mediocre. Está poniendo bien a las claras. Ayer vimos reacciones muy virulentas en algunas compañías que publicaron cifras que no eran muy malas, ¿no?, pero que llegaron a caer 20-30%, empresas grandes, ¿no? Algunas en tecnología en Francia, por ejemplo, y que pone de manifiesto, insisto, que el inversor está saliendo de Europa. Y oigo a muchos estrategas diciendo, no, es que Europa está muy barata. Da igual que esté barata, es que eso es una tesis que no funciona. No funciona el barato en Europa. Y me preocupa esa situación. Mañana vamos a conocer datos de crecimiento en Alemania y de PMIs. Vamos a ver cómo respira el consumidor a corto plazo. Pero sigo viendo, de cara a 2025 ya, Europa como el foco crítico donde creo que hay que poner poquitos huevos en esta cesta llamada inversión.
Poderosa reflexión. Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias y buen día.
Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.